Vamos a continuar en esta mañana estudiando esta doctrina gloriosa acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el marco de la clase de escatología en nuestra escuela bíblica, estamos considerando esta que podemos llamar la cumbre de la esperanza de todo verdadero cristiano, de toda verdadera cristiana. La segunda venida del Señor Jesucristo es algo que la iglesia espera con ansias, fue algo que Él prometió, es algo que la Biblia claramente enseña. Cristo no solamente vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él también vendrá para juzgar a lo vivo y a los vivos y a los muertos, a fin de premiar a su pueblo y para castigar el pecado del impío. Eso está claro en las Escrituras. Y cuando estudiamos esta maravillosa doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo, nuestros corazones se ensanchan, nuestra fe se robustece, nuestra confianza en Él se afianza más y más. La Biblia nos enseña que habrá un súbito, personal, visible y corporal regreso en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí a la tierra. Constantemente, tanto Cristo como los discípulos, los autores bíblicos, el Espíritu Santo a través de ello, continuamente nos está hablando de ese regreso triunfal de Cristo. Vamos a, en esta mañana, básicamente a ver los textos bíblicos donde claramente se nos habla de ese súbito regreso de Cristo, de ese personal regreso de Cristo, de ese visible regreso de Cristo, de ese corporal regreso de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24, verso 44, vamos a usar mucho la Biblia en esta mañana, así que tenga la mano ahí y ponga su dedo ágil para que vayamos de un versículo al otro, donde estaremos básicamente leyendo, repasando todos estos versos que nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otra versión de la Biblia dice, por eso también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, traduce la versión de las Américas. Cuando menos ustedes estén esperándolo, ahí llegará Cristo, ahí llegaré yo, dice Cristo en este contexto. La Biblia nos garantiza que Él retornará. Si usted va a Juan capítulo 14, versículo 3, ahí también Cristo de nuevo le promete a los discípulos que Él va a regresar. Primero le anuncia su partida. Les dice que Él va a marcharse y obviamente eso lo deja a ellos tristes. Pero Él los consuela con esa maravillosa esperanza de que Él retornará. Él dice en el versículo 1, no se turbe, Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa habla del cielo. ¿A qué se fue Cristo según Él nos dice aquí? Él se fue a preparar lugar para nosotros, a preparar morada para nosotros. Tan pronto Él concluya esa obra de preparación de las moradas que Dios tiene destinada para nosotros, entonces dice Él, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Recuerden que la iglesia es llamada en la Biblia el cuerpo de Cristo. Por eso Él habla de tomarse a sí mismo. Porque al tomar la iglesia, Él se está tomando a sí mismo. O sea, está tomando su propio cuerpo que está integrado por la iglesia. Vemos a los ángeles también anunciando el retorno de Jesucristo. Y este pasaje es interesante, se halla en Hechos capítulo 1, versículo 11. Justo en el momento en que el Señor se marchaba de la tierra, después de pasar más de 40 días, después de la resurrección de entre los muertos, finalmente Él toma el camino de regreso al cielo, al paraíso, de donde previamente había venido en la primera venida durante la encarnación. Y ahí, en ese contexto, cuando ya se marchaba, observemos ¿qué fue lo que allí sucedió? Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, los discípulos, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo se fue con una naturaleza bien definida, su naturaleza humana resucitada. Esa se la llevó al cielo. Y los ángeles aquí le confirman a los discípulos que así también Él regresará a la tierra. Con esa misma humanidad, con ese mismo cuerpo con que se marchó, así regresará en su segunda venida. Ha sido tomado de vosotros al cielo, dicen los ángeles. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como le fue tomado, así también regresará a la tierra. Esa es una promesa extraordinaria. Esta versión, las Américas dice, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse, de la misma manera en que lo han visto irse, así regresarán. ¿Cómo fue que ellos lo vieron irse? Vemos que fue de manera personal. Cuando Cristo ascendió al cielo, lo hizo de manera personalizada, lo hizo de manera corporal, lo hizo de manera visible. Ellos pudieron observar el cuerpo resucitado ascendiendo a los cielos. Por eso se quedaron mirándolo mientras él ascendía. Y en ese contexto, mientras ellos lo observaban, fue que el ángel le trajo la buena nueva de que así también le verían regresar aquí a la tierra. Y en ese contexto debemos de entender que su visión de Cristo regresar a la tierra acontecería gracias a ¿qué? A la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué ellos le iban a ver regresar a la tierra? Porque ellos serían resucitados entre los muertos. Por eso tendrían la oportunidad de ver a Jesús de nuevo. Porque si sus cuerpos no iban a resucitar entre los muertos, es obvio que ellos no tendrían la posibilidad de verle de nuevo, porque hace años que murieron los discípulos. Ahora, ¿cómo le podrían volver a ver de nuevo? Bueno, porque sus cuerpos iban a resucitar de entre los muertos. Y en ese contexto, ellos tendrían aquella misma visión de Jesucristo que tuvieron mientras Él ascendía a los cielos. De manera que ahí hay una promesa, primero, de que ellos verían al Señor de nuevo, pero también una promesa de ¿qué? De la resurrección de sus cuerpos de entre los muertos. Por ello podemos afirmar con toda firmeza que la segunda venida de Jesucristo nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos. Para los discípulos estaba garantizada la resurrección de entre los muertos. Por eso se le profetizó que ellos verían de nuevo ese espectáculo del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí a la tierra. El apóstol Pablo también enseñó que Cristo regresaría a esta tierra. En su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, el apóstol aquí dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo ven ahí? Y ese texto es interesante porque no solamente nos asegura el regreso de Cristo, sino que también dice qué hará Cristo en su regreso. ¿O cómo vendrá Cristo en su regreso? Lo dice claramente. Dice el Señor mismo, con voz de mando. Él no vendrá como un corderito para someterse y obedecer. Él vendrá con voz de mando. O sea, con la autoridad suficiente y necesaria para llevar a cabo esa obra extraordinaria de resucitar a los muertos. Esa es la idea. Vendrá con voz de mando. Por eso Él podrá, sin ningún problema, resucitar de entre los muertos todos los cadáveres y recoger del polvo de la tierra todos los difuntos cuyos cuerpos se hayan pulverizado y hecho uno con el polvo de la tierra. ¿Por qué podrá hacer eso? Porque Él viene con voz de mando. Viene a mandar para hacer lo que Dios se ha propuesto que suceda. ¿Y qué es lo que Dios ha propuesto que suceda? Una resurrección universal. Una resurrección universal. Eso es lo que Dios ha propuesto. Dice Él que vendrá con voz de mando. Con voz de arcángel. Y de nuevo, los arcángeles son emblema de poder, son emblema de señorío, de dominio. No hay poder en el universo que se le pueda resistir a los arcángeles. Después de Dios, los arcángeles son los seres más poderosos que hay en la creación de Dios, específicamente en la creación espiritual. El arcángel es uno de los más grandes y portentosos seres creados por Dios. Él vendrá, dice aquí, en ese contexto, con voz de arcángel, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, con trompeta de Dios. La trompeta, en este contexto, debemos de entenderla como ese medio que se usaba en la antigüedad y aún se usa hoy para convocar, para llamar, para formar a los ejércitos para la batalla. Es en ese contexto que se toca la trompeta aquí. O sea, que no es para hacer una fiesta ni para hacer un bochinche. No, es una convocación. Y obviamente es un lenguaje que habla de la resurrección de los muertos. O sea, los muertos como si fueran soldados que responden a la voz de la trompeta, se levantarán de la tumba y se formarán como si fueran un ejército. Esa es la idea que nos da este texto. Por eso habla aquí de con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en su venida no solamente los muertos van a ser objeto de la resurrección, sino que la segunda parte, 17, dice, luego nosotros los que vivimos, y Pablo tenía la expectativa de que Cristo viniera antes de que Él muriera, los que hayamos quedado, dice Él, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No habrá más divorcio entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y su pueblo. Si estamos en el cielo, estamos con Él. Si estamos en la nube, estamos con Él. Si estamos en la tierra, estamos con Él. Eso es lo que nos está aquí anunciando el apóstol Pablo. Estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados. Los resucitados y los transformados, según se puede ver claramente aquí, el lugar de reunión El lugar de reunión, dice aquí que serán las nubes y es una descripción del cielo. Habla allí de ese espacio sideral que será establecido o creado especialmente para esa magna reunión. Dios creará en la esfera de los cielos un espacio especialmente diseñado para esa magna reunión. Y usted debe de visualizarse allí sentado. No en sillita como esa, sino en silla de rey, en silla de príncipe. Aunque esa no está muy lejos de ahí, ¿sabe? Yo no creo que... Pero ahí estaremos en esa reunión magna que hará el Señor allá arriba. Porque ahí está claro, ahí está claro. La reunión no será aquí en la tierra, en este mundo donde hay tantos problemas y dificultades y guerras y bombas atómicas. La reunión no será aquí. La reunión especial de los resucitados y de los transformados con el Señor, dice aquí que será en las nubes. Es ahí donde habremos de recibir al Señor. Y yo no creo que eso sean las nubes que usted ve arriba, esa nube de agua, ese vapor de agua que usted ve ahí arriba. El término nube aquí debe de ser entendido como una expresión que habla de un lugar celestial, un lugar celestial, o sea, un lugar especialmente concebido por Dios, creado por Dios, diseñado por Dios para esa magna reunión. No será aquí en la tierra, sino en ese lugar especial donde vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando Él retorne aquí a la tierra. Eso está bien claro ahí en ese texto bíblico. El autor de los Hebreos escribió que Cristo, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Aquí el apóstol en este contexto habla en un lenguaje bien especial. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí está el propósito de su segunda venida. Ese es el propósito. ¿A qué viene Jesucristo al día de nuevo? ¿A que lo crucifiquen de nuevo? No, ¿por qué? Porque Él dice que vendrá sin relación con el pecado. En su primera venida, Él vino en relación con el pecado del hombre. Él vino a cargar el pecado. Él vino a morir por nuestro pecado. Y para nuestra justificación, Él fue clavado en la cruz para ser nuestro sustituto, muriendo una muerte maldita. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Había profetizado la Biblia. Y Él murió, hecho maldición, para que en Él la ira de Dios que colgaba sobre nuestras cabezas fuese derramada. Él la recibió en su totalidad. Él asumió nuestro lugar. Él llevó nuestra culpa. Él murió por nosotros. Pero también resucitó entre los muertos para nuestra justificación. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios para ser nuestro mediador. Y en ese contexto, para completar esa obra, es que Él regresará. Regresará ya sin relación con el pecado, vendrá, ¿para qué? Para completar la obra que Él está llevando a cabo. En la actualidad, Él desempeña el papel de mediador, pero en su segunda venida vendrá para salvar a los que les esperan. Y obviamente el término salvación aquí no debemos de entenderlo desde el punto de vista de la obra inicial de redención. No lo debemos entender como el nuevo nacimiento, como el arrepentimiento. La salvación aquí tiene que ver con la obra de resucitando de entre los muertos o transformarnos si aún estamos vivos en su segunda venida. Es con eso que tiene que ver la salvación de que nos habla aquí el autor de los Hebreos. Él vendrá sin relación con el pecado para traer salvación a quienes lo esperan. Y hermanos, esa es una marca distintiva de todo verdadero cristiano. El verdadero cristiano espera la segunda venida del Señor Jesucristo. Quien no está esperando a Cristo por segunda vez, sencillamente no es cristiano. No le ha amanecido, no ha nacido de nuevo. Es una marca distintiva de todo verdadero cristiano, esperar al Señor Jesucristo. Santiago escribió en el capítulo 5, verso 8, acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Santiago 5, 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y da la razón, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué se acerca? La venida del Señor. Y amados hermanos, y Santiago, que era hermano carnal de Cristo, estaba esperando la llegada de su hermanito hace ya casi 2000 años de que él escribió esta carta. Fue escrita como en el año 50, por ahí, y aún no estamos en el 2050, o sea que hace menos de, va a ser casi 2000 años que él escribió. Pero él tenía la expectativa de que su hermano Jesús habría de venir antes de su muerte. La venida del Señor que ya se acerca, dice él, que ya se acerca. ¿Qué se acercaba? Ese día, esa hora, marcada en el calendario de Dios en que Cristo retornaría en gloria a la tierra. El apóstol Pedro también nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda carta, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. El día del Señor vendrá. Vendrá como un ladrón en la noche. Y eso habla de algo súbito, de algo inesperado, de manera repentina. El apóstol Juan también habló de la segunda venida de Jesucristo en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esa visión que tendremos de Cristo se lo debemos de agradecer a la resurrección de que seremos objeto. O sea, vamos a poseer un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces tendremos aquel cuerpo con el que debemos de ser semejantes a Él. Tendremos aquel cuerpo con el cual seremos semejantes a ese cuerpo resucitado con que Cristo se levantó de la tumba. Esa es la promesa. Seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque tendremos el mismo cuerpo, tendremos un cuerpo con las mismas cualidades, con la misma naturaleza del cuerpo resucitado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso seremos semejantes a Él. Esa era la esperanza que albergaba el apóstol Juan. En Apocalipsis, con frecuencia se hace referencia al regreso de Cristo en gloria. Y es interesante ver cómo termina el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente, y aquí está hablando el Señor Jesucristo, vengo en breve. Y note la palabra que emplea. Es un lenguaje del tiempo. Breve. Cuando tú vienes, yo vengo en breve. No dice la hora específica, el día específico, pero vengo en breve. O sea, no va a ser en 20 años ni en 30 años, porque ya no sería en breve. En breve es un lapso de tiempo corto. He aquí, vengo en breve. Y obviamente, hermano, esta expresión debemos de entenderla desde el punto de vista de los ojos de Dios. Para Dios, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, para Dios, 1000 años es un tiempo muy breve. 2000 años es un tiempo breve. En otras palabras, en el calendario de Dios, desde la primera venida de Jesucristo hasta el día de hoy, han pasado 2 días y unos cuantos segundos. 2 días. Si usted le pregunta a Dios, ¿qué tiempo hace que Cristo vino a la tierra? 2 días y unos cuantos segundos. 2 días y unos cuantos segundos. Es lo que va en el calendario de Dios desde la primera venida de Cristo hasta el día de hoy. Vengo en breve, dijo el Señor. Y el apóstol Juan, a esa afirmación de Cristo, respondió con un solemne amén. Sí, ven, Señor Jesús. En otras palabras, así sea. Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. De esto, amados hermanos, podemos concluir que el verdadero cristianismo nos prepara para aguardar pacientemente la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo expresa Tito capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 12 al 13, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Para qué nos prepara el Evangelio? ¿Para qué nos prepara la iglesia? ¿Para qué nos preparan los medios públicos de gracia? ¿Para qué? Para aguardar, para esperar la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de todo verdadero cristiano, de la iglesia del Señor? La segunda venida en gloria de Cristo. Es lo que nos dice aquí el apóstol. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esa es nuestra esperanza bienaventurada, nuestra esperanza dichosa, feliz, en la que deben estar ancladas nuestras almas. Ahí debemos reposar, descansar y esperar hasta ese día glorioso en que se manifestará nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Otra nota importante que debemos de acotar es el hecho que nos indica que no sabemos cuándo Cristo volverá. Permanece en la incógnita, o es una incógnita. ¿Cuándo será el regreso de Cristo? ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Y a qué hora? Eso no lo sabemos. Varios pasajes se encargan de afirmar que no sabemos ni podremos saber el momento del regreso de Cristo. Y es interesante esto, mis amados hermanos, porque, primero que nada, Cristo mismo afirmó que nadie sabía eso. Ni siquiera él en su humanidad lo sabía. Ni siquiera él en su humanidad lo sabía. Pero tampoco los discípulos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, ni ellos lo sabían, porque no se lo revelaron. De seguro que esa información de haberle sido revelada, la habrían puesto por escrito para anunciarlo. Porque obviamente esa era una información relevante. Y ni siquiera los ángeles tenían la información. Por eso no se la comunicaron a ningún mortal. Si ellos la hubiesen sabido, siendo eso una información tan relevante, de seguro que la habrían puesto por escrito, como están ahí las cartas apostólicas. En Mateo capítulo 24, Mateo 24, note aquí lo que el Señor dice. Y esto nos dice que los discípulos estaban interesados en saber la información. Dino, ¿cuándo es? Tú sabes. Estaban interesados en conocer esa información de primera mano. ¿Cuándo es que tú vuelves? ¿Cuándo es tu regreso? ¿Cuánto se podría pagar, hermano, para conocer la información? Hay gente que estaría dispuesto a pagar lo que sea para saber cuándo es la cosa. Porque esa es una información importante, trascendente. Esa no es cualquier información. Esa información marcará un hito en la historia de la humanidad, sin lugar a duda. En la historia de la creación, aquello marcará un hito. Por eso es una información tan importante. Mateo 24, 44. Note lo que dice aquí. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos al texto paralelo de Lucas capítulo 12, 12, 39 al 40. Lucas 12, 39 al 40, el texto paralelo. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Y aquí Cristo le ilustra su segunda venida con el tema de los ladrones que están acechando para meterse a la casa. ¿Por qué se logran meter? Bueno, porque el dueño se descuida. Simple y llanamente por eso, por el descuido del dueño. Y esa es la advertencia que el Señor está dando aquí. No se descuiden, no cierren los ojos, no se duerman, porque le puede pasar al dueño de casa que no cree que se le vaya a meter un ladrón. Y por esa razón se echa a dormir. Se descuida, en otras palabras. De ahí la advertencia del Señor: no sean descuidados como esos padres de familia que se dejan hurtar por descuidado en sus hogares. Velen, manténganse despiertos. Y da la razón: porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Señor vendrá a la tierra. Y esta versión dice: por esto también ustedes deben estar preparados, Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando ustedes menos lo esperen, ahí puede llegar. Ahí puede llegar. Mateo 25, 13. Mateo 25, 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. ¿Cuál es la razón del mandato? No sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre puede regresar. Y esta versión dice también, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Otro pasaje también es Marcos capítulo 13, verso 32. Marcos 13, verso 32 y 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El mandamiento no solamente era para los discípulos, sino para la iglesia de todas las generaciones. ¿Qué debemos de hacer hoy nosotros? Velar. Lo mismo que le mandaron a decir a los discípulos. Velen, oren. Velen y oren. ¿Para qué? Bueno, para que cuando venga de repente, note la palabra repente. ¿Qué significa repente? O de repente. Sorpresa. De repente llegó. Yo no lo estaba esperando. Tocó la puerta. Hoy, tú no estabas en la luna. No, yo ya llegué. De repente. Sin previo aviso. Dile que voy llegando, que me faltan 5 kilómetros para llegar. Bueno, en ese lapso de tiempo pasan por lo menos 10, 15 minutos y usted está preparándose. Va, arregla lo que está desarreglado. Pone la casa en cierto orden porque estaba bien desordenada, ¿verdad? Pero usted le avisaron con tiempo. Ya estoy llegando. Si da tiempo, va y se baña, se cambia. Es la idea. Pero de repente, es que usted no lo estaba esperando y de pronto tocó la puerta. Y lo encontró, o la encontró, como a usted no le habría gustado que la encuentren, ¿verdad? La casa es un desastre. Usted echa un desastre, porque estaba en los afanes y la cosa. Y uno lo ve la expresión cuando uno llega de repente a una casa y no está esperando. ¿Por qué ni me avisaste? Porque a nadie le gusta que lo encuentren, como dicen la gente, asando batata. ¿Cómo están los que hacen batata? O lleno de humo, de tizne y sucio. Esa es la idea. Nadie se cambia para asar batata. ¿Usted ha visto una gente cambiada para asar batata? Se pone un traje, una cosa, para asar batata. ¿Cuándo tú vas? No, yo voy a asar batata. ¿Cómo? ¿Con ese tire? Nadie se pone tirado para irse a asar batata. Manténganse velando y orando para que no lo cojan asando batata. Es lo que dice Cristo aquí. Prepárense. Prepárense. Todos los evangélicos que podemos llamar conservadores en lo tocante a doctrinas, las doctrinas evangélicas, concordamos en lo tocante a los resultados de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está claro, hermano, todo verdadero cristiano evangélico creerá y cree en el regreso final de Cristo. Eso es una doctrina cardinal de la iglesia. De hecho, yo pienso en lo personal, que quien no cree eso, sencillamente no es cristiano. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Cristo no es su Señor y obviamente porque no es su Salvador. Por ende, no puede esperar al Señor Jesucristo. Creemos que Cristo vendrá por segunda vez para enjuiciar a los incrédulos. Creemos que Él vendrá para sentar en el banquillo de los acusados a todos los incrédulos y allí le dictará sentencia de condenación definitiva. Recuerden que vimos lo que se denomina el estado intermedio, que es el lugar donde van las almas después de la muerte. Las almas de los creyentes van a un lugar llamado paraíso, como bien le afirmó Cristo al ladrón en la cruz, que le pidió que lo llevara con él, que se recordara de él cuando estuviera en el paraíso. Cristo le dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Ahí van las almas de los creyentes en este estadio llamado estado intermedio. Pero los inconversos van a ese destino que Cristo ilustró muy bien con la parábola del rico y Lázaro. Lázaro fue al seno de Abraham. El rico, cuando murió, fue llevado a un lugar de tormento. A ese lugar de tormento se le asigna el nombre de Gehenna o infierno, basurero, literalmente, donde es quemado. Ese es el lugar intermedio. En la resurrección, no solamente se van a levantar los creyentes, también se van a levantar los impíos. No solamente van a ser transformados los creyentes que están vivos, también serán transformados los impíos que estén vivos. Y compadecerán ante el tribunal de Cristo. Allí escucharán las solemnes palabras de Cristo, apartaos de mí, Mateo 25, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esas palabras solemnes serán pronunciadas en la resurrección de entre los muertos, de esos impíos paganos. Y con el cuerpo resucitado, ahí serán juzgados. Es lo que nos enseña 2 Corintios. Vayamos allá. Capítulo 5, versículo 10. Note interesante este texto, vea lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. sea bueno o sea malo. El cuerpo que fue empleado para pecar deberá pulgar sus pecados en el infierno, pagar por sus pecados en el infierno. Y eso será, obviamente, a partir de la resurrección entre los muertos. Su cuerpo y el alma, una vez reunidos, compadecerán ante el tribunal de Cristo, y allí, está claro ahí, bien clarito, ahí recibirán según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso lo creemos todos los cristianos verdaderos. Habrá un juicio final, habrá una segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos que los creyentes vivirán bajo un nuevo cielo y sobre una nueva tierra donde mora la justicia. Todo cristiano verdadero cree en esa solemne verdad de las Escrituras. También creemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo reinarán por siempre, y a Él, a Dios, adoraremos en un reino eterno donde no habrá más pecado, más muerte, más sufrimiento. Esas son las grandes verdades que encierran la doctrina de la escatología o de la segunda venida del Señor Jesucristo y el tiempo del fin. Creemos esas verdades extraordinarias. Y amados hermanos, es esencial creer eso. Es esencial. Porque a mi juicio es el principal motor que nos mueve a levantarnos en la mañana creyendo firmemente en todas las demás promesas que están en la Biblia. Por lo menos a mí, pensar y creer que Cristo volverá me motiva para pelear la buena batalla de la fe, que día por día debemos de librar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese o nosotros vayamos allá. Sí, mi hermano, por favor, pásale el micrófono.
Sí, solamente para ver cuál será su opinión respecto a eso, porque tal vez algunos hermanos pudieran tener la duda, y quisiera que usted lo haga de manera oficial. El hecho de que Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice nosotros, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Entonces, el tema es, ¿qué van a recibir los creyentes mientras estaban en el cuerpo, lo que hicieron bueno o que sea malo? Aquellos pecados que nosotros cometemos a diario, que es obviamente que eso es malo, uh-huh, y la vida de santidad, que es bueno, si, ¿qué voy a recibir? Si uno me va a pagar los pecados, fruto del pecado remanente que vive en mí, de los cuales yo me esfuerzo por no hacerlo, que dice Pablo que no me puedo quitar este cuerpo de muerte de arriba. Es decir, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la paga por esas cosas buenas y esas cosas malas que yo actualmente estoy haciendo en el cuerpo?
Sí, vamos a verlo más adelante, porque la Biblia habla de premios. El apóstol Pablo, pensando en sí mismo, al final de su carrera podía decir: he acabado mi carrera, he guardado la fe. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla de la fe. He guardado, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. He corrido la carrera. Por lo cual me está reservada, ¿qué cosa? La corona de la vida. Y no solo a mí, dice él, sino a todos, o para todos los que aman su, ¿qué? Su venida. O sea, es obvio que hay premios, galardones, y están claramente en la Biblia revelado. Eso lo vamos a ver también como parte de la escatología, lo que podemos denominar la doctrina de la premiación o la doctrina de la recompensa por el hecho de haber luchado y triunfado. Hay muchos textos en la Biblia que son referentes a eso, a ese acto de premiación, de galardones que Dios dará, obviamente, a los fieles. Eso está claro en las Escrituras y lo vamos a ver, no te preocupes. Más en la próxima, creo que en la tercera lección de esta miniserie, vamos a ver esa parte ahí. La premiación al tiempo del fin. Porque si en vano estamos luchando, ¿qué? ¿Para qué luchar? Si no hay premio, al fin y al cabo, ¿cuál es el fin de la lucha? En toda pelea, en todo galardón, en toda competencia, por lo general, hay premios, hay galardón. En los deportes, por ejemplo, a quienes conquistan en el béisbol la corona, ¿qué le dan? Le dan premios, le dan medalla, le dan recompensa monetaria, le dan anillo, le dan un trofeo enorme, porque es una forma de premiar su sacrificio, su trabajo, sus esfuerzos que llevaron a cabo para lograr esa meta. Entonces, si los hombres lo hacen para premiar a los que se han destacado grandemente, que no el Señor, que es un Dios justo, justo, y que es galardonador de lo que le esperan. Hay muchos pasajes que lo veremos más adelante, pero está claro que habrá un premio, galardones para los creyentes fieles que han servido en el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra, porque en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos la herencia incorruptible de los santos. Gracias por la promesa de tu segunda venida. Con Juan queremos clamar en esta mañana: ven, Señor Jesús, ven pronto a reinar en medio de tu pueblo. Ven y trae nuevo cielo y tierra nueva, donde mora la justicia, y donde morará tu pueblo eternamente y para siempre. Danos esa esperanza, hazla crecer en nuestros corazones y afírmanos en nuestra vida cotidiana. Pues lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.